1811, en Bogotá, o como se conocía en esa época la ciudad Santa Fe, apareció uno de los periódicos semanarios más importantes del siglo XIX en el país. Se llamaba La Bagatela y lo fundó Antonio Nariño, el reconocido prócer de la patria que tradujo la Declaración de los Derechos Humanos del francés al español, levantando el espíritu anticolonialista que terminó en la liberación de América. Era, por supuesto, un periódico muy crítico de la corona española y estaba cargado de contenido político. El 28 de julio, en la tercera edición de La Bagatela, apareció un texto muy personal de Nariño. Su esposa, Magdalena Ortega, con la que había tenido 6 hijos, se había muerto hace unas semanas. Y Nariño usó las páginas de La Bagatela para descargar su dolor, para desahogarse con su audiencia. Oh, mi Emma, tú lo habitas ya en un eterno silencio. Y tu alma, aquella bella alma que partía mis penas y mi placer, voló al seno de su creador. ¿Cuántas veces en ese mismo lugar, a donde ahora vengo a regar con mis lágrimas tus cenizas, te oí anunciarme este terrible momento de nuestra separación? Ahora solo, en medio de las sombras de la noche, rodeado de un pavoroso silencio, levanto mi voz trémula. Emma, Emma, querida mitad de mí mismo, respóndeme o haz que se abra la losa que te oculta y me reciba en su seno. Pero todo es en vano. Emma ya no existe y yo solo vivo para llorarla.
Hoy en Bienvenidos a Colombia tenemos 2 historias de desahogos. Una colombiana se desahoga después de una promesa incumplida y unas colombianas que abren una peculiar comunidad en Bogotá y le dan la oportunidad a los demás para desahogarse. Síganos en nuestras redes, estamos en Facebook, en Twitter e Instagram como @bienvenidosac.
Esto es Bienvenidos a Colombia.
Una vez al mes en Bogotá se reúne un grupo, mayoritariamente conformado por mujeres, para subirse a un escenario y desahogarse, para hacer catarsis y sumarse a una comunidad creativa.
Bueno, yo soy María Fernanda Villegas y soy la creadora de Mujeres No Graciosas.
No se dejen engañar por el nombre. María Fernanda y su amiga Adela Cardona crearon este proyecto casi como nosotros creamos este podcast, de las anécdotas que salían entre tragos, y de los chistes y los cuentos que merecían una audiencia. Todo comenzó por las ganas de Adela de ver a María Fernanda contando sus cuentos en público. Tal como uno cree que su amigo más chistoso debería hacer stand-up, o que su amigo que mejor canta debería grabar un disco. Pero a ellas sí les funcionó. Y después de casi un año de planeación, se lanzaron al agua y crearon un espacio de expresión artística, pero que se convirtió también en una válvula de escape. Porque si bien algunas participantes llegan con libreto en mano, listas para un performance, otras terminan desahogándose casi sin planearlo.
Al principio, y esto ha pasado desde la primera edición hasta la última, y es que al principio llega gente preparada, con cosas. Entonces llevan poemas, es un micrófono abierto, y esto no es un micrófono abierto como a veces le dicen a los shows de stand-up, sino que acá tú puedes recitar poemas, cantar, contar anécdotas. Nosotras siempre ponemos el ejemplo de leer el mensaje de WhatsApp que uno nunca mandó, como esa terminada horrible que uno nunca mandó, pero merece una audiencia, vaya y léalo a Mujeres No Graciosas.
Por ejemplo, esta es Manuela contando la primera vez que se dio cuenta de que le gustaban las mujeres.
Cuando yo empiezo a enfrentarme a estos sentimientos de qué es esto que estoy sintiendo por esta niña en el recreo y porque quiero que sea la hora del almuerzo otra vez para verla, eso no sé qué era. Empecé a crecer y la primera vez que sentí por algo por una niña fue rarísimo. No tenía quien me dijera, amiga, date cuenta, porque todas mis amigas estaban pendientes de cantar bien la canción en la misa, ¿no? Entonces cuando uno va solo, dándose cuenta por la vida, sin esa amiga que le dice a uno, amiga, date cuenta, solamente hasta que estás así con el man y dices, ¿de qué no me he dado cuenta? Y esa amiga que te dice, amiga, date cuenta, empiezas a ser tú misma, ¿no? Y en esa soledad empiezas a quizás a ver un poquito y a darte cuenta tú solito que te gustara la niña en el recreo. De eso te acuerdas cuando tienes 26 años y dices, amiga, te diste cuenta tarde, pero tú eres gay desde transición.
Amiga, date cuenta. Ese fue el tema de esa edición de Mujeres No Graciosas. La dinámica incluye subirse a una tarima, a que la gente se saque sus secretos de encima, se quite como ese peso que carga, o simplemente cuente una gran historia. María Fernanda lo describe casi como un grupo de apoyo.
Una vez una mujer llevó una carta que le escribió al exnovio y ahí lloraron como 5 personas, estaban moqueando así durísimo. Y yo creo que funciona así. Cuando tú te ves, digamos que te reconoces en el otro, crees una empatía que no puedes sino permitirte pararte al frente de un montón de desconocidos y generar un ambiente, como un entorno íntimo y empático. Yo creo que es eso.
Es decir, abren un espacio de catarsis en el que salen muchas sorpresas. A la misma María Fernanda le pasó.
Sí, es catarsis, pero ahora me haces acordarme de otra cosa, y es que en una de esas dichosas catarsis yo pasé a hablar de un exnovio que yo tuve, que me enteré un tiempo después estaba teniendo 2 novias. Yo era una de ellas, pero yo no lo sabía en el momento. Y yo conté lo traumático que había sido esto y lo absurdo y por lo descarado terminaba siendo chistoso. Y bueno, hice mi catarsis y como a la media hora se para una mujer del público que yo no he visto jamás en mi vida y empieza diciendo, yo soy la otra. Y ese día fue, yo creo que una de mis noches más favoritas de mujeres, de la historia de Mujeres No Graciosas, porque sin quererlo me encontré con el objeto de mi historia, que no sabía ni siquiera quién era, y esa catarsis igual pues terminó resultando, parecía un stand-up planeado pues.
Porque claro, los mejores cuentos no son libreteados. Pero después de que esta mujer se para, se sube a tarima y dice, yo soy la otra, ¿qué pasó?
Nada, empezó a contar su historia desde su punto de vista. Y después cuando se acabó Mujeres No Graciosas nos encontramos afuera. Y yo creo que para ella fue un poquito más sanador que para mí, porque yo la veía muy afectada. Ojalá no me esté oyendo en este momento, porque después nos encontramos en una fiesta con este ex y le mandó fotos de nosotros y este es un drama que nunca acaba. Pero hablamos un ratico y pasó lo que siempre pasa en Mujeres No Graciosas, y es que se crea un vínculo profundo y hay una chispa, ¿no? Yo no sé cómo decirlo, es tierra fértil.
Esos vínculos han llevado a que de este espacio de desahogo salgan clubes de lectura y escritura, colaboraciones creativas, alianzas culturales y una comunidad entera dedicada a hacer de la creatividad una opción laboral real en Bogotá. Al final, todo sale de un proyecto que inició casi siendo un chiste, una actividad entre amigas y ya.
Pero además, como esta historia tiene que haber miles, como el del tipo de las 2 novias.
No, ha habido de todo. Una mujer que se estaba quejando del sistema de salud colombiano y de la poca atención que le prestan a la salud mental, y le escribió un poema a Bad Bunny para agradecerle lo que sus canciones han hecho por ella. Ha habido otra que contó que quedó embarazada el día que se divorció. O sea, la vieja firmó papeles, llegó a la casa y se dio cuenta de que estaba embarazada. De tusas han hablado hasta lo que quieras. Hubo una amiga mía que contó la vez que drogó por accidente a su roommate porque, no sé, le dio una cosa que no era. Ha habido gente que ha hablado de la ansiedad de formas muy interesantes.
Y así, un montón de desahogos. Este, por ejemplo, de Adela Cardona.
Pero esto empieza en Pereira, en un maravilloso lugar en el que soy una princesa privilegiada. En Pereira me dicen, ¿tú qué quieres comer? La comida aparece. Me dicen, ¿quieres café? El café aparece. Y en una vez estaba con una amiga que sufre de anorexia nerviosa. Y mi mamá me iba a ofrecer comida y yo le dije no, tiene que ser algo chiquito porque ya no quería que mi mamá se diera cuenta. Entonces mi mamá ofreció aceitunas y empanadas y empezamos a comer. Y yo mordí esa aceituna, oigan, es la peor aceituna que me he comido en toda la historia de mi vida. Y mi mamá se volteó y me preguntó, nena, ¿te gustó? Oigan, yo le dije, más o menos mami, sí, ¿ustedes pueden creer eso? O sea, es como fingir un orgasmo, pero con una puta aceituna. O sea, de verdad. Pero en serio, tiene relación por lo siguiente. Porque es que, qué pena, a nosotras no nos enseñan a ser valientes, nos enseñan a ser perfectas. Es decir, a ser complacientes, a decir lo que el otro está esperando que uno diga, a decir, oigan, no me gustó la aceituna, y esto tiene estudios reales. Pero en algún momento le dan limonada con sal a niños y niñas. Los niños la botan, no dicen esto es una mierda porque todavía no empiezan a decir groserías. Pero la botan, y las chicas que dicen, no, está súper rica, porque quieren que la gente del estudio les caiga bien, porque quieren parecer las más perfectas, las más queridas. Y no nos enseñan a alzar la voz y a decir lo que se nos dé la hijueputa gana. Y es como, oigan, llevo haciendo esto toda mi vida en distintas ocasiones. Llevo cediendo un montón de límites con distintas personas, con jefes, con gente con la que salgo. Y es como, no más. Hay que decir, la aceituna me sabe a mierda. No tuve un orgasmo, por ahí no me gusta. No me gusta.
Mujeres No Graciosas está en Instagram como bulla.co y tienen un podcast también llamado La Bombillera, donde mujeres creativas cuentan sus experiencias, éxitos y fracasos.
Cuando uno vive en Estados Unidos es súper común tener conversaciones sobre el estatus migratorio de las personas. Que con qué visa estás, que con qué visa viniste, cuándo te sale la residencia. Y esa conversación no solamente la tiene uno con gente que vive acá. Muchas veces la gente que viene de visita empieza a preguntar porque de pronto tienen ganas de venir a trabajar a Estados Unidos, porque piensan que los sueldos son mejores, o les gusta el estilo de vida gringo, o simplemente quieren cambiar de ambiente. Una conversación que no es común es cuando una persona vive en Colombia, tiene papeles para venir a vivir y trabajar en Estados Unidos, pero no consigue trabajo en lo que quiere. Un caso así es el de Isabel, o mejor dicho, Isa.
Sí, pues, o sea, me llamo María Isabel, entonces me dicen Isa.
Isabel es uno de esos casos raros en los cuales alguien tiene la intención, los papeles, el talento, todo para venir a trabajar a Estados Unidos, pero solamente le falta una cosa.
Yo intenté muchas veces buscar trabajo en Estados Unidos, no era tan fácil en el mercado en el que yo estaba buscando. De ahí conseguí un trabajo realmente bueno, una buena oportunidad para quedarme en Colombia. Entonces yo dije, vale, pues esta es la oportunidad de abrirme el espacio en ese mercado.
Pero Isa tenía un problema. La última vez que fue a Los Ángeles a visitar a su mamá, los agentes de inmigración le dijeron, hey, esta entradera y salidera no puede seguir porque usted va a perder su residencia. Y claro, con su mamá viviendo acá, Isa no podía perder sus papeles. La solución la encontró cuando una amiga suya, que estaba trabajando para una empresa colombiana, la llamó a decirle que se acababa de abrir una posición en esa empresa.
Estaba en Los Ángeles cuando me dijeron que ya, que se abrió la posición, que hice una entrevista y qué sé yo, y me llamaron y me dijeron, mira, estamos viendo tu perfil y de repente nos parece interesante. Y yo les dije, ah, buenísimo, yo estoy acá en Estados Unidos, si quieren yo viajo, yo voy a Miami. Yo dije, no me importa, me compro un pasaje, me voy a Miami. Llegué, hice la entrevista y yo me volví a Los Ángeles. Y estando en Los Ángeles, esta persona me llamó y me dijo, listo, hemos decidido que sí, que usted es la candidata perfecta, que además porque ha vivido en Estados Unidos y tiene papeles y tiene todo, pues nos conviene perfecto, podemos seguir adelante con esto. Así que, ¿cuándo puede empezar? Entonces yo le dije a esta persona que era como mi potencial jefe, que sí, que claro que yo podía empezar tan pronto como fuera posible, pero que yo necesitaba por lo menos 2 o 3 semanas en lo que iba y organizaba las cosas. O sea, yo me devolví a Colombia de mis vacaciones y al volver le dije a mi jefe, mira, tú sabes que yo estoy muy contenta, que agradezco mucho la oportunidad que he tenido aquí, que quiero igual seguir perteneciendo al equipo y lo demás. Pero hay un tema personal que él ya también sabía que yo tenía que en algún momento resolver y se me ha presentado una oportunidad muy buena. En lo que yo le aviso a mi jefe que me voy, me mandan un contrato de esta empresa, yo firmo el contrato, hablo con recursos humanos de esta empresa, les envío escaneado el contrato. En esas 2 semanas lo que pasó fue que yo monté una venta de garaje en mi apartamento. Yo le dije a todos mis amigos y a toda mi familia y a toda la gente que yo conociera que yo me iba y yo tenía que vender, que yo tenía que vender todo así como suena. Y las cosas increíblemente fluyeron de una manera inesperada, porque ¿quién puede vender toda su casa en 2 semanas? Yo tenía un apartamento con 2 cuartos amoblados, o sea, yo tenía 2 camas, yo tenía un sofá, un televisor. Yo saqué como toda la ropa de mi closet y la puse, me acuerdo, en la sala. Y yo empecé a feriar toda mi ropa porque pues no me cabía toda para traérmela. Entonces yo simplemente fui, hice una venta. Todos los días iba gente a mi casa, se llevaba cosas. Entonces el uno se llevó el DVD, el otro llevó el televisor, el otro la cama, el otro la mesa, el otro la lavadora, el otro la... así.
Lo que Isa no sabía es que mientras ella estaba preparando su viaje a Estados Unidos, en la empresa que le iban a contratar había habido un problema gigante. Isa tuvo entrevistas con dos personas diferentes, una en Miami y otra en Colombia. Y esas dos personas le respondían a un tercer jefe. Isa no sabe qué fue lo que pasó, pero al parecer ninguna de las dos personas que la entrevistó habló con ese jefe. Y cuando él se enteró, decidió cancelar todo el proceso de contratación. Tengan en cuenta que Isa ya había firmado un contrato, ya había vendido todas sus cosas, había comprado tiquetes a Estados Unidos y, peor aún, había renunciado a su trabajo muy estable y muy bueno en Colombia.
Entonces, claro, yo terminaba de trabajar un viernes y viajaba el miércoles, tenía mi tiquete y era el último viernes de mi trabajo. Yo me acuerdo que era como mediodía y yo estaba ahí trabajando. Mi amiga, ella me escribe y me dice que estaba pasando algo raro, que ella escucha unas conversaciones extrañas entre sus jefes y sus compañeros y que escuchó que dijeron: está pasando algo con la contratación de Miami. Y pues ella estaba en Miami, la contratación de Miami era evidentemente yo. Y ella empieza como a ver si se puede enterar y se da cuenta que el jefe de toda la organización había frenado esa contratación. Y yo, pero ¿cómo que se frenó? Eso no tiene ninguna lógica ni sentido en mi cabeza en ese momento, ni ahora ni nunca, porque yo ya firmé un contrato, ya vendí todo y estaba a 3 días de viajar a mi nuevo trabajo y había acabado de renunciar. Entonces yo no entendía qué estaba pasando. En ese momento me entró una llamada, hay imágenes que sí tengo súper claras, yo me meto a una sala de conferencias que hay ahí al frente de mi puesto, de esas, me acuerdo que era de vidrio, que todo el mundo podía ver que yo estaba ahí manoteando, porque en ese momento me llama la segunda persona con la que yo me entrevisté. Y sin más me dice: mira, Isa, lo que pasa es que hubo un problema y ya no podemos seguir con tu proceso de contratación y ya no te vamos a contratar. Yo sé que las cosas están muy adelante y que las cosas estaban casi listas, pero tuvimos aquí un cambio y en recursos humanos y no sé qué, y ya no te vamos a contratar. Bueno, yo creo que yo empecé como a pedir explicaciones. Me ha hecho un cuento chino y me dice que hubo un problema con recursos humanos, que lo ha puesto, ya no está bien, cualquier cosa me dice. Yo llamo a quien iba a ser mi jefe, a la persona con la que me entrevisté en Miami, y le pido una explicación y me dice que tampoco lo tiene muy claro, que él también está confundido y que al parecer el jefe de todos frenó la contratación. Yo le digo: no entiendo, esa persona ya no había dado la luz verde. Y me dicen: no, realmente. Yo en ese momento, para explicar un poco también cómo me sentía, porque fue eso, fue algo muy emocional, o sea, fue como un momento en mi vida en que yo dije, tomé una decisión, renuncié. Ese día era mi despedida en la casa de mi jefe, con todos mis compañeros de trabajo. Ese era mi último día. Y yo, mi último día, a esa hora, mediodía, me puse a llorar, obviamente, cogí mis cosas y me fui. Así fue mi último día en esa empresa a la que yo le debo todo, hasta el día de hoy, lo que soy como profesional. Y es ahí cuando yo, después de que decido igual irme a Miami a ver qué hacer con mi vida, digo: pues sí, yo me voy, pero esta persona va a saber de mí.
Entonces Isa tomó la decisión de desahogarse mandándole un correo electrónico a esa persona que, sin conocerla, sin haber hablado con ella, sin siquiera saber quién es, decidió parar todo en menos de un día.
Isa, ¿yo te puedo pedir un favor? ¿Tú puedes leer ese correo?
Esto va a ser... ¡ay! Como un viaje en el tiempo. Enviado el viernes 17 de octubre. Asunto: mi nombre. Pensé que la primera vez que iba a estar en contacto con usted directamente era la próxima semana, cuando iniciaba a trabajar con esta empresa desde Miami. Luego de haber firmado y enviado un contrato, no esperaba que frenaran un proceso que parecía serio como el de mi contratación. Y a pesar de que entiendo sus ocupaciones como para estar al tanto de ese tipo de detalles o para leer este correo, al menos espero que se tome unos minutos para conocerme de esta manera, leyendo lo que tengo por decir. Me tomo el atrevimiento de escribirle directamente porque no estoy segura de que conozca todos los detalles de esta penosa situación. Y si es así, lamento que no tengan reparo y no sean responsables en asumir una decisión ya tomada como la de contratar a una persona y cambiar su vida. Como profesionales entendemos qué fácil es cambiar una vida. Y así fue como cambió la mía. 2 puntos. Trabajaba hasta hoy felizmente en este lugar. Es mi casa en la que valoran mi trabajo y con pena aceptaron mi renuncia. Si quisiera volver, sé que lo puedo hacer cuando quiera, por lo que no preciso de ninguna ayuda para continuar allí. El problema es que ya no hay nada que continuar. Asumo las consecuencias de mis decisiones y de mi renuncia. Cuando me dijeron que tenía que estar en Miami en 2 semanas, cambié tiquetes para regresar antes de que terminaran mis vacaciones a Colombia y confié en 2 personas que me aseguraron que todo estaba decidido. Confié en que debía iniciar un proceso de mudanza de manera rápida para lograr estar de vuelta en Miami cuando me necesitaban. De otra manera no lo hubiera conseguido. Así que vendí todo, renuncié y compré tiquetes para estar en Miami la próxima semana. Como le digo, esto ya no tiene vuelta atrás. Me voy a este país a pesar del sinsentido en el que me ha dejado, pues luego de que el proceso estuviera completo no le cabe a nadie en la cabeza que tomen una decisión tan increíble como esta. Me voy porque ese también es mi país y he vivido durante años allá. Soy residente americana y tengo parte de mi familia allá, de la que estaba separada porque tenía un trabajo estable en Colombia. Espero que mi otro país me reciba con mejores noticias que con las que aquí me despiden hoy. Me queda una gran lección. No se puede confiar en la palabra de algunos que dicen valorarla por encima de todo. No hay modo de resarcir semejante daño. Es una irresponsabilidad y en este momento no sé ni siquiera de quién, pero no se puede corregir tratando de que me quede en mi antiguo trabajo o de que eche para atrás lo que ya no se puede. Confío en mi experiencia profesional, en mis habilidades y en mi pasión por lo que hago para saber que aunque ahora me he quedado desempleada por un desafortunado evento, esta parte del camino está aún por comenzar. Me hubiera encantado sinceramente hacer parte de su equipo de trabajo y a lo mejor algún día debo agradecerle por este mal, que de seguro algo bueno traerá. Me encantaría conocer su opinión, pues me cuesta creer que una persona tan seria, profesional y respetada como usted haya formado parte de esta cadena de errores, si es que así se le puede llamar. Me quedan dudas, pues quisiera que alguien me explique cómo es posible que dejen avanzar un proceso tan delicado al punto de que se firme un contrato y luego reversen la decisión. Ese proceso también tiene validez. Como le digo, me encantaría que usted pueda darme al menos una respuesta. Cordialmente, Isa.
Cinco años después, leyendo ese correo, en el cual le dices, espero mirar hacia atrás. Y poder decir que fue para mejor. ¿Fue para mejor?
En ese momento yo lo decía, por supuesto sin saberlo, creyendo solamente en que si yo había tomado esa decisión yo tenía que asumir las consecuencias. Y yo eso, soy una persona como muy firme con las decisiones. Pero si a mí alguien me hubiera dicho en ese momento que 5 años después yo iba a tener el cargo que ahora tengo y las oportunidades que se me han abierto en este momento y en este país, yo no lo hubiera creído. Yo en ese momento, por supuesto, sabía de mis capacidades profesionales y sentía que él no. Entonces dije, mira, un día yo voy a decir, oye, gracias por esa patada que me diste. Porque gracias a esa patada, hoy yo tengo un cargo que nunca me imaginé que iba a tener. Y a veces, cuando tengo momentos difíciles, a mí se me olvida. O sea, pasan los días y a mí se me olvida a veces que eso me pasó. A mí a veces yo digo, ay, no sé, ¿qué hago aquí? ¿Para dónde voy? ¿Qué sé yo? Tengo esos momentos que todos tenemos en que reflexionamos qué estamos haciendo, qué queremos como profesionales, también qué hacer con nuestra vida. Y a veces incluso hay personas cercanas a mí que me recuerdan yo cómo llegué a este país. Y me dicen, ¿usted se acuerda? ¿Usted cómo llegó? ¿Usted se acuerda lo que le pasó? Y usted se acuerda que usted superó eso. Y usted se acuerda que usted salió adelante. Y a pesar de que mucha gente le dijo, no lo haga porque es un riesgo muy grande, usted fue tan valiente que lo hizo. Y hoy está donde está. Y yo de verdad que no solo fue un desahogo en ese momento, pero realmente cada que yo me acuerdo que eso me pasó, yo me siento como pues bien y me siento orgullosa de haber tomado esa decisión y digo, de verdad, si yo superé eso, yo supero cualquier cosa.
Mi María Isabel hoy vive en Miami, después de haber vivido en Los Ángeles casi 2 años, y sorprendentemente dice que es muy amiga de una de las 2 personas que la entrevistó cuando aplicó al puesto que le quitaron.
Síganos en nuestras redes como @bienvenidosac. Agradecimientos a María Fernanda, a Adela, a Natalie, a todas las mujeres no graciosas, a María Isabel y al que hubiera podido ser su jefe y de lo que se perdió, a nuestro técnico Alain García, a nuestros colegas de Actualidad Radio y a todo el equipo que hace posible este podcast.
La próxima semana en Bienvenidos a Colombia, pioneros, colombianos que han roto esquemas y han marcado la diferencia transformando una industria a través de su trabajo.